Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Estamos dentro de una bienaventuranza, amiga y amigo oyente, sí, en el libro, en la carta de Santiago, cuando el apóstol, bueno, el escritor dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y después sigue explicándolo, y estábamos mirando el verso 14 con el profesor Héctor Leites, con quien retomamos el vínculo el día de hoy, aquí en la jungla semántica. Bienvenido, Héctor.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Estamos muy contentos de estar nuevamente en Jungla Semántica, mirando estas imágenes verbales escritas en el libro de Santiago. Esteban, hoy tenemos el versículo 15, pero quiero recapitular el versículo 14, que es tan importante para nuestras vidas, para lograr esa ayuda, esa aplicabilidad para nosotros en el diario vivir. Dice el versículo 14 del capítulo 1 de Santiago.
Sí.
Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, pongan atención a esta palabra que es epitumía, ya la habíamos visto, dice concupiscencia, es atraído y seducido. Esteban, había dicho el escritor que Dios no puede generar tentación, él no es tentable, no tienta a nadie, no puede salir nada malo del Dios eterno, bueno, amable, dulce y lleno de misericordia, lleno de gracia. Entonces, la pregunta del millón sería, bueno, pero si Dios no tienta, por supuesto que no, Dios va a permitir la prueba para fortalecernos, pero no la tentación. Ahora, cuando llegamos al versículo 14, viene justamente esa conjunción adversativa, sino que cada uno es tentado. Y en el griego aparece la conjunción adversativa, sino, para marcar el contraste. Si él no tienta, entonces, ¿cómo es el asunto del pecado en nuestra mente? Y dice cada uno es tentado, ahí es la palabra tentado justamente, es la palabra peiraxetai, o sea, es lo que viene a mi vida para, en este caso, para hacerme caer.
Y lo que vos decías el otro día es que es en forma personalizada.
Exactamente, muy personalizada, porque lo que me tiente a mí no te tienta a vos.
Claro.
A mí alguien me trae frutos del mar, ¿verdad? Y fruto del mar a mí me gusta cuando cae una naranja en el agua. Y usted dice, pero
¿por qué? No esos bichitos con tentáculos y antenas.
No, en una ocasión estaba en un país X y me dieron un plato con animalitos que se movían adentro. Y yo dije, ¿es una pecera esto? ¿Qué era esto, no? Bueno, podés pensar, Esteban, conociéndome, que esos bichitos que me miraban con ojo petulante y vivos, no me iba a tentar.
Me imagino que no.
No me iba a tentar. Me daba miedo hasta tomar la sopita de ellos, ¿viste? Porque los estaba dejando sin agüita ellos. Ahora, por ahí otras personas dicen, no, Héctor, ¿cómo vas a despreciar esa comida? Eso sí que me tienta. Estábamos en otro departamento en una ocasión y me dieron ancas de rana para comer, muy cara, muy costosa las ancas de rana, y yo en mi plato tenía unos cuantos dólares allí, ¿verdad?
Sí, me imagino.
Pero de todos modos me gustaba igual una costeleta, una cosa así. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Para otros dicen, no, yo pagaría lo que sea. es la tentación. Entonces hay que tener cuidado, porque la tentación está basado, que es lo que estábamos mirando en el programa pasado, está basado en el deseo personal de cada uno. Cuando alguien desea algo.
Por eso dice su propia concupiscencia.
Exactamente. Y concupiscencia aquí habíamos dicho que es la palabra epitumías. Compuesto de pi, que es una preposición que quiere decir arriba de o sobre, dando la intensidad, y tumos, que tumos son deseos, claro. ¿Verdad? Entonces, deseos fuertes. Por eso la traducción sería deseos fuertes. Habíamos aclarado también, y es bueno recapitular esto, que hay deseos fuertes para el bien y deseos fuertes para el mal. Por supuesto, el que el contexto aquí indica que son deseos fuertes para el mal. Porque allí en Filipenses 1.23 habíamos observado que decía que Pablo dice, escribiendo a los filipenses, yo tengo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Esa palabra deseo de partir y estar con Cristo es epitumías, pero es un buen deseo. Pablo quiere estar en la gloria eterna con Cristo. Bien, enseguida pasábamos entonces a la palabra atraído y seducido, que no voy a hacer un análisis en este día porque ya lo vimos, pero sí recapitular que estas dos palabras son la clave de la tentación. Y cuidado, que si estamos diciendo la clave de la tentación, hay que tener mucho cuidado, porque son dos participios en el griego, que una es deliasómenos y la otra es exelcómenos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, pero mucho cuidado, porque cuando hablamos de deliasómenos, es cazar o pescar con cebo. Y cuando es exelcómenos, tiene la preposición ex o eca, que quiere decir hacia afuera.
Hacia afuera.
Esa es la palabra cuando dice atraído. Algo te saca de tu lugar hacia afuera. Ahora, Esteban, para que algo te saque de tu lugar, de tu posición hacia afuera, tiene que haber algo sí o sí del otro lado que te seduzca.
Claro.
Porque si hay gente acuchillando y con revólver y queriendo matar...
Ah, vos te guas, te corres.
Pero, pero ni me voy a mover. Imagínate que dice, queremos matar a todos los que son gorditos y se llamen Leites. Entonces uno dice, me parece que no voy a salir. No,
te quedás ahí.
Claro, claro, aunque me digan, don Leite.
Vení, sí.
Bueno, ahora, ¿qué pasa aquí, Esteban? Para ser atraído, o sea, como dice el griego, deliasómenos, empujado hacia afuera, tiene que haber algo. Y ojo con lo que voy a decir, no algo que me esté empujando, tomándome del brazo, presionándome con una 9 milímetros para que yo lo haga. No, no, lo tengo que decidir yo.
Claro.
O sea que tengo que ver algo allí que me guste tanto que voy moviéndome hacia donde está la carnada.
Me estoy cediendo a la tentación ahí.
Exactamente. Entonces, ese exelcómenos, que es un participio presente, pasivo, siendo arrastrado hacia afuera, porque tiene ex, está supeditado categóricamente a la palabra deliasómenos, que es otro participio presente en la voz media pasiva, que es, él está siendo arrastrado, pero por causa de que algo está siendo atraído. Por
o sea,
algo.
Él se puso en una posición, se prestó, bajó la guardia, se dijo, acá estoy.
Sí, y lo peor de todo, Esteban, que él decidió. No podemos decir que vino el viejo hombre, el viejo Adán, la vieja naturaleza, el viejo yo, el viejo Leite.
Qué excusa esa,
sí,
¿no?
Sí, eso es una gran excusa, suena hermosa, además. Cuando, paradójicamente, no existe en la Biblia eso, Esteban. O sea, cada vez que existe y aparece, dice que ya no tiene valor, no tiene fuerza, no tiene poder, está realmente sin actividad ninguna. Todos recordamos Romanos capítulo 6, versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ya fue crucificado juntamente con él.
Si fue crucificado, ya está, murió.
Además, el verbo justamente es un tiempo auristo, que es un tiempo pasado puntual. Entonces dice, fui crucificado juntamente con él, y mira el propósito, por lo cual ya fue, por Cristo, por supuesto,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Para que el cuerpo marcado por el pecado, o sea, el ser humano de Génesis 3.6, Esteban, todo ser humano que nazca necesita aceptar a Cristo porque él ya está en pecado. Son todos hijos de ira. Por eso siempre decimos que Dios no está condenando a nadie. Ya están todos condenados. Lo que está haciendo Dios, por pura misericordia, es salvando a la humanidad. Y uno dice, ¿salvando de qué? De la fatal elección tomada que es el pecado. Entonces uno dice, pero entonces Dios no quiere condenar a nadie. No, dice Ezequiel 18, él no quiere la muerte del que muere, quiere salvarlos. Entonces aquí dice que fue juntamente crucificado con Cristo para que el cuerpo marcado por el pecado sea destruido. Y la palabra griega para destruido es katargexe, que quiere decir anulado legalmente. O sea, ese poder esclavizador del pecado, que viene de Génesis 3:6, cuando nosotros aceptamos a Cristo, eso se corta. Por eso algunas religiones tratan de tirar agüita muy temprano al bebé para sacarle la... Claro, algunas religiones. Nosotros sabemos que la única manera de cortar ese pecado original es aceptando a Cristo como su Salvador. Y acá lo que está diciendo justamente es para que el pecado sea destruido. Quiere decir katargeche, anulado legalmente. Y uno dice, ¿cuál es el propósito final? Lo dice el versículo. A fin de que no sirvamos más al pecado. La palabra sirvamos es la palabra douleo, que es estar esclavo del pecado. Porque antes de Cristo estábamos esclavos del pecado. Cuando aceptamos a Cristo ya no somos esclavos del pecado. No quiere decir que el pecado se erradicó de la existencia de este mundo, no. Pero ya no tiene el poder esclavizador. ¿Viste que cuando dice allí en Romanos y Efesios, y bueno, dice Corintios también, que Él destruyó el pecado, la muerte y a Satanás? Bien. ¿Cómo es que destruyó el pecado si el pecado todavía sigue hasta el día de hoy? No es que lo erradicó del sistema de este mundo, solo le quitó el poder esclavizador del pecado, que es lo que dice justamente el versículo ahora 14 de Romanos, que dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. La palabra enseñoreará viene de la palabra Señor, por eso en el griego tiene kurios, es la palabra Señor. O sea, que el pecado no tomará control de señorío sobre aquellos cristianos, por supuesto, ¿no? Y uno dice, ¿pero cuál es la razón? Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, Romanos 6:14. Quiere decir que el pecado, entonces, lo venció Cristo en la cruz totalmente. El poder esclavizador del pecado de Génesis 3:6 lo venció. Venció a Satanás. Y uno dice, pero Satanás todavía está presente. Y sus demonios, y sus secuaces, y todo eso. Sí, pero ¿qué pasa? No puede acusar a ninguno de aquellas personas que se valgan de la sangre de Cristo. No puede, porque nosotros ya somos salvos. Y él no puede hacer absolutamente nada, porque el que está con nosotros es superior que el que está en el mundo. Y uno dice, pero Satanás tiene mucho poder. Sí, pero limitado ante un cristiano, totalmente. Ni siquiera puede conocer, el único que escudriña la mente y el corazón es Dios. Entonces, a veces yo pienso, ¿por qué le damos tanta atribución a un enemigo que no tiene? No tiene, está limitado. Por eso Cristo le venció en la cruz. ¿Qué hizo en la cruz? No lo sacó, sigue estando. Pero le dio una carta de desalojo, ya marcada con fecha y hora, ¿no?
Sí, sí.
Lo sabe Dios. ¿Y sabés dónde viene el camión de lanzamiento? Viene ya, porque Cristo viene ya.
Hacemos una pausa, lo dejamos pensando en esta realidad de la vuelta del Señor y para que usted vea dónde está posicionado, en o fuera de Él. Ya seguimos aquí en la jungla semántica.
Prepárate para cumplir con tu llamado en el Seminario Bíblico de Fe de Montevideo. Por informes, signo de más 598-93-591-950 o ingresa en www.seminariobiblicodefeuy.com. Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz. ¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
La jungla semántica nos está proponiendo pensar en Santiago y su escrito a los cristianos del primer siglo, cuando allí les dice entonces que somos tentados y seducidos, sí, atraídos por nuestra propia concupiscencia. Y hay que estar tomando responsabilidad por esto y no echarle la culpa o los, decimos por acá, las responsabilidades a alguien más, ¿no? Como desentendiéndonos del asunto, Héctor.
Sí, y es peligroso, Esteban, porque eso quita justamente la verdadera realidad del asunto. Uh-huh. Yo al delegar este problema al viejo Adán, la vieja naturaleza, al enemigo, qué sé yo a quién, no enfrento la realidad, y la realidad es que la tentación la vamos a tener 30, sí, sí, 40 veces por día. Uh-huh. Y yo tengo que ponerme en una posición de no permitir que eso se una. Para cerrar justamente el versículo 14, fíjate que él termina diciendo, es atraído y seducido. Bien, muy bien, esa palabra seducido dijimos que es justamente la palabra deleazómenos, porque es un participio, pero viene del verbo dolear, que es dolo. Uh-huh. Y dolo es atrapar o cazar con cebo, o sea que evidentemente te van a colocar en el anzuelo algo que te gusta. Uh-huh. Y algo que realmente te gusta, necesitas, deseas, porque tienen que estar las emociones en la tentación. Si no hay emociones, deseos, entonces no hay tentación. No hay tentación. Uh-huh. Y eso es lo que va justamente a decir ahora el versículo 15. El versículo 15 dice, entonces, muy bien, este entonces, en el griego es como el siguiente paso. O sea, la palabra que aparece en el griego, que es eitá quiere decir, bueno, siguiente paso. El siguiente paso, uh-huh, es entonces, es una conjunción en el español, que es el siguiente paso. Y uno dice, claro, ¿cuál es el siguiente paso? Porque ya tengo que me estoy moviendo por causa de que tengo en el anzuelo algo muy especial. Sí. El siguiente paso es el grave. Uh-huh. Porque dice, entonces, la concupiscencia, o sea, mis deseos fuertes de lo que estoy mirando, observando y me estoy moviendo, después que ha concebido, no antes, después que ha concebido. Uh-huh. Esteban, por lo general cuando yo pregunto en una clase, y hay muchos alumnos, pregunto, ¿cuándo una mujer concibe? Por apurado muchos me dicen cuando da a luz, pero sí, es por apurado, todo el mundo sabe cuando se concibe, pero por apurado dice, bueno, cuando una mujer da a luz. Uh-huh. No, esos son 9 meses después. Uh-huh. Una mujer concibe cuando el óvulo y el espermatozoide se unen.
Exacto. Uh-huh.
Es exactamente la palabra griega, sulabazo, quiere decir se une. Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que se une? Muy bien, acá viene el tema. Se tiene que unir lo que está afuera en el anzuelo, uh-huh, que es la tentación,
claro,
y mi voluntad, porque no, otro no puede pensar por mí.
No.
Tengo que ser yo. Bueno, cuando se une, Esteban, y esto es gravísimo, la tentación más mi voluntad, allí ya comenzó el pecado.
Claro, claro.
Allí ya comenzó.
Se está gestando.
Sí. Ya, una vez que se unió, es como el óvulo y el espermatozoide.
Sí,
una
claro,
vez que se unió, ya es vida.
Sí, sí.
Después lo que viene es un proceso de gestación.
Que no es visible tal vez durante un tiempo, pero claro, después surge, emerge.
Surge. Y uno dice, pero...
Se hace evidente.
Exactamente, sí. Y todo el mundo dice, aquí nació el bebé. No, el bebé nació
antes,
en el momento, ¿verdad?, de que se concibió. Lo que pasa es que ahora lo van a ver.
Sí.
Y van a decir, es igual al abuelo, como mi nieto, todos dicen, es lindo como el abuelo. Aparte, especifican el abuelo Leite,
claro,
me dice todo. Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado, Esteban, porque hay algo que se tiene que unir. Si no se une, no es pecado.
Uh-huh.
Ser tentado no es pecado.
No es pecado.
No es pecado. Uh-huh. Jesús fue tentado miles y miles y miles de veces.
Hasta en la misma cruz, ¿verdad?
Sí. En la misma cruz, en el Getsemaní. Pero inclusive antes del desierto.
Qué increíble. Sí.
Porque a veces creemos que la primera tentación de Jesús fue los 40 días en el desierto, tentado por Satanás.
Uh-huh.
No, si usted pone atención, querido oyente, Jesús fue tentado cuando Juan el Bautista no lo quiere bautizar.
Es verdad, sí. Uh-huh.
Y él dice, no, tenés que bautizarme, sí o sí, por favor. No, tú eres superior a mí, ¿cómo yo te voy a bautizar? Tú tendrías que bautizarme a mí. Y esa fue la primera tentación, porque en aquel entonces, en la Biblia, nosotros lo vemos, ponían demasiado énfasis en la persona que te bautizaba. Era muy importante la persona que te bautizaba. Esa es la razón por la cual Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice, doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes. Sin bautizarlos, había un partido político que decía, yo era de Pablo, yo era de Apolo, yo era de Cefas. Uh-huh. Y él dice, doy gracias a Dios que no los bauticé, o si no sería un semidios. Y daban realmente mucho énfasis, la persona que te había bautizado era un semidios. ¿Sabés, Esteban, que a mí me llama la atención, hablando justo de esto, que Jesús hizo absolutamente todo menos bautizar.
Mirá vos, qué interesante.
Nunca bautizó. Uh-huh. Bautizaron sus discípulos.
Es verdad.
Porque no quería que lo siguieran porque él había sido el que había bautizado, sino que lo siguieran por quien era realmente. Uh-huh. Es como dice Isaías, que dice que en Cristo no había parecer.
Claro.
Dice, pero ¿por qué no era una persona linda, así, una persona elegante, una persona así, tipo este modelo de televisión? Porque iban a tener un montón de mujeres atrás de él, pero por lo lindo, no porque era hijo de Dios. Entonces era sin parecer, ¿verdad? Era una persona no atractiva, digamos, a los ojos humanos. Ahora, Esteban, volvemos al versículo 15. Hay un proceso ahora que es gravísimo, porque una vez que se unió, y ojo, querido amigo, que se puede unir mucho tiempo antes de la práctica del pecado, pero ya está el pecado, uh-huh. Se unió. Ahí comienza. Lo que vamos a ver entonces, y es grave, es un proceso de gestación. Y ese proceso de gestación yo le llamo todo un tiempo que estamos escondiendo el pecado para que no se descubra. Mm. Pero ¿sabes qué dice la Biblia, Esteban? El pecado siempre se va a dar a luz, siempre. Porque ¿qué hace Santiago? Santiago se inspiró en la metáfora de la vida. Habla de unir, habla de concebir, habla de dar a luz, habla de un proceso de gestación. Y uno dice, ¿pero en dónde se inspiró Santiago? Pues una carta muy temprano. Se inspiró en el Salmo 7, verso 14, que dice, ¿qué diremos? Dice así el Salmo 14, he aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Eso está en el Salmo 7, versículo 14, he aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz el engaño. Y acá está la metáfora de la vida. Uh-huh. ¿Qué hace Santiago? Se inspira en la metáfora de la vida y dice, señores, primero se une. Después hay un proceso de gestación, y dice el mismo versículo 15, dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, concebir es unir.
Uh-huh.
¿Qué se ha unido? La tentación más la voluntad. Después dice, da a luz el pecado.
El pecado.
Ah, pero después de un proceso de gestación. ¿Qué hay que hacer, Esteban? Lo primero que hay que hacer cuando algo se une en la mente, que uno piensa a veces cosas malas, es abortarlo inmediatamente.
Uh-huh.
Pero inmediatamente abortar el pecado. Decir, Señor, perdóname lo que estaba pensando, lo que estaba pensando. Claro, a veces es pensar, ¿verdad? Pero no importa. Eso es el comienzo de la tentación. Y si nosotros no lo sacamos, Esteban, dice la Biblia, que nosotros vamos a hacer lo que está en nuestra mente. Es cuestión de tiempo, oportunidad o dinero, pero lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer.
Uh-huh.
Por eso lo que hay que hacer es, Señor, lava mi mente, lava mi corazón, perdóname. Y además, Esteban, nosotros tenemos realmente fórmulas en la Biblia que son, pero geniales. ¿Quién no ha leído capítulo 4 de Filipenses cuando me pide categóricamente que esté pensando? Y que esté pensando en 6 adjetivos de ideales cristianos, ¿no? Mi mente dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, y ahí viene el imperativo, en esto pensad, presente del imperativo activo. Querido amigo, usted y yo tenemos muchísimas herramientas.
Uh-huh.
Tenemos a Cristo en nuestro corazón.
Amén.
Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos la Biblia. Tenemos docenas y docenas de amigos que nos ayudan. Tenemos el texto bíblico. Y tenemos nuestra mente que me está pidiendo que yo esté tratando de limpiar mi mente. Ahora, ¿cómo lo hago? Bueno, acá dicen esto, pensar. Hay 6 adjetivos de ideales cristianos. Porque la mente nos hace trampa. ¿Quién puede decir, yo este mes no pensé nada malo? Somos muy pocos los que podemos decir eso. Bueno, es un chiste, ¿no? Todos hemos pensado cosas mal. Pero lo que quiero decir es, hay que tener mucho cuidado porque vivimos abortando cosas de la mente que tienden a unirse.
Constantemente, hay que luchar con eso, ¿no?
Hay que luchar. ¿Y cómo se hace? Bueno, el Señor nos da la ayuda. Nosotros podemos permitir que los pájaros vuelen sobre mi cabeza,
sin duda.
Pero que no hagan nido sobre mi cabeza. Querido amigo, que Dios le bendiga muy, pero muy ricamente, y que podamos todos los días, porque esto de la tentación es todos los días, realmente abortar esas cosas que vienen a nuestra mente, hacer lo que dice Filipenses 4, 7, 8 y 9, de colocar en mi mente lo bueno, lo puro, lo amable, lo justo, lo que trae virtud alguna, lo que es digno de alabanza, en esto pensar, lo tenemos que hacer. Nos ponemos a chiflar, a cantar, a orar, nos ponemos a leer la Biblia, hay un montón de cosas que podemos hacer para que nuestra mente no nos haga trampa. Querido amigo, que Dios les bendiga muy ricamente en este día y sigamos sirviendo al Dios eterno y soberano.
Hasta aquí el programa de hoy con el profesor Héctor Leites. Te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la jungla semántica. Mientras tanto, puedes estar en contacto por el signo de más 598-91-610-610, mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.